mucho, mucho vale 4. Muy poco whiskas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar, vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi as en la manga a ganar. Un día nueva corte taste, escuchamos la pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos. Cuarto año seguido donde arrancamos con Quiero Retruco, el programa de los trabajadores que no se van al mazo. Estamos muy contentos, volvemos después de cuatro años, después de tres meses a encarar el cuarto año de nuestro programa. Sabemos que nos están escuchando una larga lista de amigos fieles, así que a los que se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de www.radioretruco.com.ar, a través de Facebook, a nuestra cuenta @quiero.retruco.radio o a través de Twitter a @curretruco radio. También nos podés llamar a nuestra casa al 2110-4854. Algunos saludos de gente que nos está escuchando, Carlito Zurita y Soledad Fernández, que nos están escuchando desde Santiago del Estero, por ejemplo. El negro Rubén Portocarrero, que nos está escuchando desde Metán, provincia de Salta. Mengue Bonelli, desde Concordia, provincia de Entre Ríos. Eduardo Quirós, que es de Corrientes, pero no sé si está escuchándonos en Buenos Aires, porque hasta hace unas horas estaba acá, o ya volvió para Corrientes, pero mandó el mensajito que se iba a prender a la radio. Gonzalo Abreliano, de Resistencia Chaco, el Ricardo Hernández, en Córdoba Capital, y Luis Guzmán, desde Cosquín, ambos de la provincia de Córdoba. Juan Ascona nos está escuchando también desde la provincia de Río Negro. Y Enrique Gilibarra nos está escuchando. Ah, y Seba Fernández, nos están escuchando ambos desde, uno desde Rawson, otro desde Puerto Madryn, en provincia de Chubut. Seguro que me olvidé de alguno. Carlitos Grilli, claro, que me estoy olvidando, con Nico Montenegro, que nos están escuchando desde San Lorenzo, provincia de Santa Fe. A todos ellos un abrazo y el agradecimiento enorme por hacernos la gamba en este primer programa del cuarto año. Con nuevos compañeros, por ejemplo, como Ramiro Rodríguez, que está aquí. En realidad no se llama Rodríguez, es un socias que él tiene, pero vamos a popularizarlo como Ramiro Rodríguez. Buenas tardes, Ramiro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos?
Aquí Ramiro empieza hoy con nosotros, con nuestro programa número uno del cuarto año. Ramiro nos va a dar una mano y va a ser parte del equipo, pero además Ramiro es abogado, así que también cualquier consulta que puedan tener aquellos que nos están escuchando, acá Ramiro, que además está siempre presto y de buena disposición, se va a hacer cargo de resolver las inquietudes de los que nos escuchan. Está también Jerónimo desde Rojas, provincia de Buenos Aires, aunque está sentado acá en nuestra casa. Gracias, Jero.
Hola, José, ¿cómo andás?
Bien.
No sé por qué me está discriminando, yo también soy abogado.
Es verdad. Pero no, pero no estás presto.
No.
Como está siempre el amigo Ramiro, que algún día nos va a explicar por qué se hace llamar Rodríguez, pero no se llama Rodríguez. Otro día.
Bien, José, muy contento de arrancar el programa, ya con ansias de arrancar este año.
Bueno, los que no nos han escuchado en los últimos programas del año pasado, la idea es este año continuar con el programa, agrandarlo en horarios, Vamos a ver si podemos salir media hora más al aire y también que los distintos compañeros que hacen el programa pues empiecen a asumir y a otras tareas para jubilarnos los más antiguos. Está Carlos Carcavallo, nuestra voz seductora, nuestro estructuralista. ¿Qué haces, Carlitos?
Bien, bien, bien. Yo quisiera hacer un repudio.
Dale.
A la señora Lagarde.
Ajá.
Directora del Fondo Monetario Internacional.
Ajá.
Que se encuentra en nuestro país. Uh-huh. La señora fue la que dijo, y a mí me afecta doblemente, como trabajador de una obra social para mayores, y por ser un adulto mayor yo también.
Ajá.
La señora dijo...
No pareces, ¿eh?
Los ancianos viven demasiado, y eso es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo, y ya. No. Seguramente habrá leído a Eichmann,
es directa la mujer.
A los autores genéticos en los que se basaba el régimen nazi. Pero bueno, como es políticamente correcta, la señora no se animó a decirlo. Pero de sus dichos deviene eso, digamos. Sí, sí. Hay que matarlo.
Hoy está reunido.
No sé si matarlo, pero por lo menos abandonarlo.
Hoy está reunido, recordamos a los compañeros, el presidente Mauricio Macri con esta señora, presidenta del Banco Mundial, y en el marco de las reuniones que llevan a cabo por el G20, hay que recordar una frase del notable y nunca olvidado Rodolfo Jorge Walsh, cuando planteaba que la miseria planificada es la verdadera y la única enemiga del pueblo. Estos tipos se juntan precisamente a planificar la miseria. Está con nosotros también desde el oeste bonaerense, psicóloga, la señora Leticia Campanella. ¿Qué haces, Leti?
Hola, ¿cómo te va, José? ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, bueno, arrancamos el programa sabiendo que viniste con una cantidad de información que van a salir en forma de flashes bastante nutrida relacionado con la cantidad de conflictos que nos inundan.
Sí, así es. Desde que empezamos el programa, en realidad, lamentablemente, hay todas estas noticias, ¿no? De despidos, de suspensiones, de temor a, de amenazas de despidos. Bueno, por ahí alguna buena encontramos también entre todas las noticias, ¿no? Cada tanto, lo bueno igual es que la lucha continúa, o sea que los trabajadores no se están yendo al mazo en general, salvo algunos dirigentes que quieren que se vayan al mazo rápidamente.
Sobre eso ahora venimos a hablar. No quiero olvidarme de que están bancando el programa Sabino Ledesma, hoy responsable de que todo esto funcione. Está Nahuel Fadail también acompañando y haciendo el aguante para que todo esto funcione. Javier Iglesias, también una persona que tiene un apellido que tiene que dilucidar, conocido como Jimmy Page del Abasto, tiene que explicar.
Hoy arrancamos con más producción que conductores.
Tal cual. Carlos Scali supervisando a todos, está con un martillo en mano, preparado para darle un hostiazo al primero que se equivoque. Y está Belén Farías, directamente a la cual se acaba de recibir de profesora de filosofía con uno de los más altos promedios. Es un orgullo para nosotros. Después vamos a mandar en un acto de absoluta unilateralidad una foto del título y también una foto de cómo quedó la compañera Belén Farías al cabo de recibir ese título, que le dimos aquí un saludo como corresponde. Está Javier Rivera sacando fotos por algún lado y colaborando con la parte cultural y demás, y tenemos un fetiche denominado Ismael, que ya veremos cuánto tiempo continúa en su calidad de fetiche.
Javier sacando fotos y cebándose mate.
Cebándose.
Tal cual, mate.
Cebándose. Bueno, luego, dicho esto, hay una serie de cosas que nos están preocupando. Y con esto queríamos arrancar el programa. No sin antes hacer un homenaje. homenaje. Hace un mes y un poquito más, uno de los compañeros que arrancó Quiero Retruco, me refiero a Feliciano Fernández, tristemente falleció después de pelearla contra una enfermedad de mierda, probablemente de estas que nos regala la porquería con la cual nos fumigan permanentemente. Así que no queríamos dejar de recordarlo a Feliciano y tenerlo siempre presente y dedicarle este programa a su memoria, ya que bueno, fue uno de los compañeros que se le metió en el valero a hacer este programa. De hecho, estuvo el primer año y pico haciéndolo, después razones de salud no le permitieron continuar, pero bueno, un abrazo para su hija y sus compañeros que lo extrañan tanto como nosotros. Carlitos Carcavallo tiraba la punta, ¿no? Y luego, justo, digo, hoy utilizo eufemismos no muy felices, pero de la punta esa se prendía también Leticia, y tenía que ver con en qué andaban, hoy están todos fatales, pero en qué andaba los dirigentes sindicales con el tema paritarias. Y nos parece que son los dos grandes temas. Hay 500 temas, Jerónimo ha armado una listita que en un ratito va a pasar, relacionada con, por ejemplo, la cantidad de despidos en los sectores públicos y los sectores privados. Pero mientras ocurre todo esto, mientras estos tipos se sientan, como decía Walsh, a planificar la miseria, hoy nos toca recibirlos aquí en Buenos Aires, y al cabo de 2 o 3 semanas que transcurrieron de la enorme movilización de los trabajadores, llevada a cabo el 21 de febrero, el rechazo y repudio a todas estas políticas económicas, donde parece que el gobierno no tomó nota absolutamente de nada, algunos dirigentes sindicales empiezan a tener algunas definiciones al respecto. El caso más clarito es Armando Cavalieri, un hombre que siempre se ha puesto de acuerdo sin mayores inconvenientes, que cerró rápidamente con el ministro Triaca un 15% en 2 cuotas. La lista sigue con José Luis Lingieri, sigue con Roberto Fernández, sigue con, sigue con Pedro Zambelletti, del secretario general del Sindicato de Pinturas. Hace 40 años que el hombre está sentado en la Secretaría General, un campeón. Y después aguardan otros dirigentes sindicales su turno, entre ellos el siempre el solícito para arreglar, me olvidé el nombre, ¿cómo se llamaba? El Centauro Rodríguez.
Andrés Rodríguez.
Todo esto en el marco de, bueno, ni que hablar lo que pasa, digo, en el resto de las provincias, ¿no? Con los acuerdos que hay una cosa muy muy curiosa que tiene que ver con estas imbecilidades que a veces pasan en las redes sociales. Todos nos poníamos contentos con el aumento unilateral que le dieron a los trabajadores municipales de San Luis. Lo que se olvidaron de aclarar es que el salario del trabajador de San Luis queda en 11.000 pesos con este aumento, ¿sí? O sea que antes, si le dieron un 40, el tipo estaba ganando 6.5 lucas. Entonces ahora, en un país donde con este INDEC, habrá que ver si le creemos cuánto y demás, están planteando, y esto avalado por los compañeros de ATE INDEC, que siempre han tenido una lectura muy exhaustiva, que dicen que una familia tipo, es decir, pareja y dos hijos en edad escolar, necesita mínimamente 26.000 pesos para poder sostener los gastos de vivienda, escolaridad, vestimenta, etcétera, etcétera, 26 lucas, bueno, que en San Luis con 11 lucas creen que pueden resolverlo. Y en el otro extremo de la cuestión es el gobernador Morales de la provincia de Jujuy, que el tipo dijo 3%.
El año pasado hablamos un par de veces con, ¿te acordás?, con el representante ahí, un dirigente gremial del sector de municipales de, ajá, Jujuy, y los sueldos eran de, yo no recuerdo, 5.000 pesos.
Tal cual. Ese número iba a decir. Bueno, ahora el gobernador del PRO, el tal Gerardo Morales, de origen Franja Morada, hoy Unión Cívica Radical, el tipo cerró en un 3. Ni que hablar Alicia Kirchner, ¿no? Alicia Kirchner ni siquiera abrió la boca este año. No solamente no puede cerrar directamente, no la pudo abrir la boca. No hay clase de hace un año, la provincia está prendida a fuego. A esto se le agrega el despido y la amenaza de cierre en el marco de un negociado extraordinario de Río Turbio, de la mina. Bueno, ahí hay todo un tema para hablar. Esperemos ver si podemos hablar con Alejandro Garzón, un compañero de allí de la provincia de Santa Cruz, para que nos ilustre un poco esto. Bueno, estos son los dos grandes temas que nos están atravesando, y hay una frase que nos da el pie para que empecemos a hablar sobre esto, que la plantea Daniel Jofra, secretario general del Sindicato de Aceiteros, compañero al que hace un ratito comprometimos a que el primero de mayo venga a celebrar conjuntamente con todos nosotros el primero de mayo, Día del Trabajador, y se comprometió a venir. Veremos a ver qué es lo que hace el compañero, mañana lo iremos a ver. Pero Daniel dice con muchísima justeza: al salario no lo fija el porcentaje arbitrario del gobierno o de una patronal. Al salario lo fijan las necesidades de los trabajadores. Y esto va en relación a los tipos que se pavonean diciendo le dimos un 30, le dimos un 40, le dimos un 700%, y el salario de los trabajadores termina siendo 10 lucas. Esta es la realidad. Ramiro, andás con ganas de comentar algo al respecto, así que preparen, apunten, fuego.
Sí, tal cual vos decís, ¿no? El asunto de paritarias es una cuestión que a lo largo de la década pasada ha generado una distorsión entre las diferentes actividades. Hay algunas actividades que han quedado muy bien posicionadas y otras actividades muy rezagadas, ¿no?, en lo que es materia de sueldo. Esta es una cuestión que ineludiblemente hay que abordarla. Hay que darle un tratamiento y tratar que la brecha salarial entre los trabajadores sea un poco más justa.
Jerónimo, contabas hacía un ratito que te habías tomado un laburito durante este tiempo de ir haciendo un punteo sobre las consecuencias de este modelo económico en lo concerniente a lo laboral. ¿Qué nos podés contar?
Sí, en enero estuve haciendo como un punteo así arbitrario, leyendo diferentes portales de noticias, y es arbitrario, no es que he seguido el conflicto, ¿no? Pero bueno, mientras en enero, en la que es un mes de vacaciones, pero después cuando estudiamos un poco la realidad, hay un cierto sector de la población que está de vacaciones, el gobierno día a día fue cada día había noticias de despido, ¿no? Entonces, bueno, ahí dije, bueno, me voy a empezar a anotar a ver cómo es la situación. Y lo dividí entre el sector público y el sector privado. Entonces, un rápido punteo para contar, pues nosotros tenemos en esta era que estamos viviendo, es el de la, es como los como las redes sociales, que va pasando la información y vemos lo que la realidad, es como viene la noticia actual y se nos pasa lo que pasó hace dos días, ya pasó.
Te saturan de información.
Nos saturan de información. Entonces se nos va pasando cuestiones muy graves, se nos van pasando y agarramos y tenemos que comentarla, ¿no? Tenemos que comentar, no sé, pero el listado un poco lo hago así rápido, y es, por ejemplo, la unidad ejecutora provincial en La Plata, 380 despedidos, en su momento se logró reincorporar o reubicar a 180, en Senasa 120 despedidos, el colectivo de trabajadores virtuales Nuestra Escuela, 110 despedidos. Después despidos por municipios en el ajuste que le pidió la gobernadora a los diferentes intendentes: Morón, 526 despedidos, Quilmes, 450 despedidos, Fabricaciones Militares de Río Tercero, 29 despedidos, FM Villa María, 30 despedidos, FM, estas son FM nacionales, ¿no?, Rosario, 35 despedidos, FM La Ciudad de Buenos Aires, 16 despedidos, en el Ministerio de Defensa de Oscar Aguad, que también tenemos que recordar que el responsable del hundimiento del Ara San Juan, ¿no?, 70 despedidos, que esa información también se nos va pasando. En ACOM, 108 despedidos, Energía, 149 despedidos, en el Ministerio de Modernización, 10 despedidos, en la Jefatura de Gabinete, 27 despedidos, en Presidencia, 28, en el INCA, 21 despedidos, en el ANSES, 7, en el Ministerio de Cultura, 64 despedidos, Ministerio de Medio Ambiente, 30 despedidos, Y después en el sector privado, lo que yo pude ir averiguando, también sacado de portales noticias, Grimaldi en Santa Fe, 20 despedidos, Weiler, 35 despedidos, Envases Plásticos del Plata en Buenos Aires, 55 despedidos, el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, que tenían el canal Encuentro, Pacapaca y Deporte B, 34 despedidos, Fanazul, también 219 despedidos dentro del sector público de fabricaciones militares, Exal de Puerto Madryn, Metalúrgicos, 21 despedidos, Radio Nacional 14, Stokel, que hemos hablado, 130 despedidos, fábrica Lanchas Marín Sur, 80 despedidos. Bunge en Campana, todo el complejo agroindustrial o el complejo agroquímico, podríamos decir, de grandes multinacionales, Bunge, 155 despedidos, BOP en Campana, 70 despedidos, Clorox de Aldo Bonzi, 60 despedidos. Los despedidos del Hospital Posada, 122, que el otro día escuchaba una nota y lo que estaban haciendo es tomar gente, pero ¿de qué manera toman gente los tipos? Te echan los que están dentro del convenio y los que toman son los monotributistas, o sea, flexibilización de las condiciones de trabajo. ITEC, Autopartista de San Juan, 359 despedidos, Supermercado Hoy de la Plata, el diario Hoy de la Plata, que ahí el dueño tiene unas cuestiones que explicar, 180 despedidos. Supermercados Menor Consumo, 2.192 despedidos en todo el 2017. Y en Río Turbio, que estaba ahí ya en discusión el tema, hoy quizás hablemos con alguno de los referentes, entre 500 y 200 despedidos. Este es un listado que no lo llegué a hacer, acá sumé otro, INTI, en ese momento era una amenaza de 260 despedidos. Después
se acaba de concretar. Me quedo pensando con el nombre ese, ¿no? Supermercados del Menor Consumo. El que lo hizo es un genio del marketing. Aparte tiene toda la explicación de por qué rajó a 2.000 tipos. Sí.
Y que en todo el 2017.
Convoqué al Menor Consumo.
Habría que investigarlo un poco, ¿no?
Se terminó.
Ingenio San Isidro, Los ingenios que ahora estaban haciendo esta semana de movilización a Ciudad de Buenos Aires, 700 despedidos, pero los ingenios nos pasaron un flash, ¿no?, de todos los problemas que había ahí. Y el ballet de Iñaki Urlesiaga, que no es muy de mi agrado, pero 50 despedidos, 50 laburantes despedidos. Así que todo un panorama de enero de gente que se fue, de gente panorama, que se fue quedando sin laburo.
Panorama oscuro. Leti, hay un tema que del cual vos conocés bastante por tu profesión, que tiene que ver con justamente algo mencionaba Jerónimo, con el tema de los despedidos del Posadas, pero también sabemos que dentro del sistema de salud los despidos se repiten, y no solamente en el Posadas, sino en las provincias. En el hospital donde lo estuvieron atendiendo al gallego Fernández, el hospital...
El Centro Gallego.
El Cetrángolo. El hospital Cetrángolo claro, que claro. Directamente cerró por algunas áreas vitales, como por ejemplo el área de terapia intensiva.
Sí.
¿Cómo vos, que conocés el sector de salud, cómo ves que están metiendo la clavija a estos tipos?
Sí, desde varios lugares, porque está el tema de la precarización, esto que contaba Jerónimo, que, bueno, los contratos por monotributo ya hace rato que vienen practicándose hace muchos años, pero le van dando también distintos formatos. El Posadas tiene unos contratos que se llaman contrato Posadas, por ejemplo, que deben haber, claro, ad hoc, ¿viste? Les hicieron un contrato a medida, todo para eludir lo que son las reglamentaciones que hay respecto de la contratación del personal de salud. Además, esto tiene que ver con un ataque que viene sufriendo la salud pública hace mucho tiempo ya, ¿no? A favor, supongo yo, de algunos emprendimientos privados. Y bueno, un poco en línea con lo que decía Carlos respecto lo que decías vos, José, de la planificación de la miseria, bueno, también ir restringiendo todos los servicios de salud y que solamente pueda acceder a la salud el que tiene dinero, bueno, también te deja a merced de la buena suerte de estar sano, porque si te enfermas y no tenés guita, bueno, tenés estos servicios y...
Estamos ahora, pareciera ser como que hay que cuidarse de... Antes había que cuidarse por llegar a viejo. Ahora hay que cuidarse de llegar a viejo. Esto es lo que nos están proponiendo estos tipos. Tenemos bastantes temas más por hablar. Ahora vamos a ir a un corte. Ahí hay algunos asuntos que vamos a ir desarrollando, no solamente de los conflictos que mencionamos hasta ahora, como los compañeros del INTI, como los compañeros de los ingenios. Está el tema del cierre de Ferrobaires, que dejó a una cantidad enorme de compañeros en la calle, pero lo peor es que dejó a ciento y pico de pueblos sin el servicio ferroviario, que sobre todo era un servicio, esto después lo vamos a conversar mejor, no era un servicio de viajeros, sino que era un servicio de encomiendas, algo que poco se conoce, y que eso permitía que el transporte de mercaderías de baja cantidad, de bajo quilaje, se pudiera producir, y eso generaba un intercambio comercial a muy bajo costo entre comerciantes de distintos pueblitos que estaban enganchados. Hoy esa gente está cuadruplicando los valores de flete. Pero bueno, de esto lo vamos a hablar en el próximo bloque. Nos vamos un ratito, así descansamos la garganta. Nos vamos escuchando un tema, justo también, uno quiere descansar la garganta y te ponen un tema de Las Pelotas. Así que descansamos la garganta con Las Pelotas, escuchando Será.
Maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados.
Tienes que creer que esta vez va a ser de verdad y pensar por un momento cómo era en el 2015, cómo vivía.
Mucho retruco, mucho vale cuatro, muy poco ubicas para todas.
Bueno, volvemos al aire después de escuchar este tema de Las Pelotas. Antes de entrar con Ricardo Peidró, secretario adjunto de la CTA Autónoma, tenemos tres informaciones. Leticia, ¿qué nos tenés para contar?
Ante la advertencia de retomar las medidas de fuerza, el gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a los gremios docentes para el próximo miércoles 21 de marzo a las 14 a una nueva reunión de la mesa paritaria salarial. Por otra parte, el metrodelegado Néstor Segovia consideró como parte de una persecución política el fallo de la Corte Suprema que hizo caer la personería gremial de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro. Metrodelegados. La comisión interna de la alimenticia Mondelez Internacional, ex Kraft Food, denunció un proceso de reestructuración con el doble objetivo de la reducción de puestos de trabajo para tercerizar empleos y el ataque a la organización gremial.
Gracias, Leti. Bueno, estas son parte de las noticias, de las lamentables noticias que recibimos cotidianamente. Estamos, vamos a tratar de seguir durante todo el programa, así como lo hemos hecho durante estos años, de pasar estos flashes informativos que den cuenta de lo que está sucediendo en el resto del país en el mercado laboral, ¿no? Que cuando te cuentan que hay reactivación, cuando te cuentan que hay laburo, cuando te cuentan que no hay despidos, la realidad es todo lo contrario. Estábamos tratando de comunicarnos con los compañeros de la CTA Autónoma, en concreto con Ricardo Peidró, secretario general adjunto. No sé si lo tenemos en línea. No está en línea todavía. Bueno, Carlitos, mientras tratan de comunicarse con Ricardo, ¿qué quiere decir?
El señor presidente, Mauricio Macri, ingeniero Mauricio Macri, que concurrió a una escuela de élite, como es el Cardenal Newman, los otros días cometió un error que ni siquiera una persona analfabeta puede cometer, porque un chico de séptimo grado lo sabe. Ajá. Porque dijo, Bernardino Rivadavia recibió los restos, repartió los restos de San Martín. Ajá. Rivadavia murió en el 1845, y San Martín murió en 1850. Y a partir del error de las fechas, el mal conocimiento de la historia argentina, eran acérrimos enemigos.
Claro.
Así que mal.
No le hubiera, aunque.
No sé, lo habrá recibido, perdón si ofendo a algún creyente, lo habrá recibido en el cielo o en el infierno, no sé.
Aunque hubiera estado vivo, no habría hecho mucho Bernardino Rivadavia
para. Y eso que concurrió una escuela de élite. Sí. ¿No? Como es el Cardenal Newman.
Había un tema que tenía que ver, ya las barbaridades que dice Macri, ya no hay nada que nos sorprenda, pero lo cierto es que hay otros temas que están ocurriendo, y habíamos terminado el bloque anterior hablando de la cuestión de los ferroviarios. Estamos hablando de una decisión que tomó la gobernadora de la provincia de Buenos Aires de cerrar el llamado o la llamada unidad ejecutora del programa ferroviario provincial bonaerense, después conocido como Ferrobaires. Lo cierto es que a través del decreto 1100 dejaron o despidieron a 1500 trabajadores. El perjuicio no es solamente que hay 1500 puestos de trabajo menos, sino que hay 104 pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires que quedan desenganchados entre sí, y esto viene de la mano a algunas otras amenazas que están ocurriendo, como por ejemplo los despidos que ya se han producido en el ramal conocido como Belgrano Norte, y todo esto con, denuncian algunos delegados, con cierta anuencia y complicidad de la dirección de la Unión Ferroviaria.
José, una de las consecuencias que es que en los pueblos, que generalmente no son pueblos muy grandes, no hay muchas fuentes de trabajo en los pueblos que van quedando desconectados. Entonces tiene una consecuencia social del tren, de la comunicación, lo que vos hablabas, una consecuencia económica de reactivación o de venta de mercadería debajo de costos. Y la otra es que para todos esos trabajadores en los pueblos es muy difícil reinsertarse en el mercado laboral, porque los pueblos, hay algunos de la provincia que tienen grandes fábricas, pero después es una fábrica de esos despidos, es una fábrica de hacer remises o de kioscos, ¿no?
Yo,
es difícil reinsertarse.
Habría que contactarse en algún momento con algunos compañeros, son conocedores, estrictos conocedores del tema, como es el caso del Negro Sena, Juan Carlos Sena, para que nos cuente cómo ha sido el desguace del sistema ferroviario provincial y del sistema ferroviario nacional. Me cuentan acá que tenemos en línea finalmente a Ricardo Peidró. El compañero es secretario general adjunto de la CTA Autónoma, Central de Trabajadores, que este fin de semana llevó adelante en la Federación de Vox un congreso normalizador de cara a las próximas elecciones que se plantean hacer los compañeros trabajadores que están nucleados, que están afiliados a la CTA. Buenas tardes, Ricardo, ¿nos estás escuchando?
Sí, sí, bajito, pero los estoy escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo estás? Bueno, Ricardo, vamos a tratar de levantar un poquito el retorno. Estábamos queriendo hablar contigo porque nos resultó muy interesante e importante las definiciones a las que arribaron, e importante la posibilidad de nuclear a varios centenares de delegados de todo el país en esta idea de normalizar a la CTA Autónoma. ¿Qué nos podés contar respecto a este congreso que se llevó a cabo este fin de semana?
Sí, fue un congreso muy importante, que digamos no teníamos expectativas que iba a ser masivo, y tal cual como venían planteándolo los compañeros que habían confirmado su presencia. Fue un congreso de más de 400 delegados, ha sido una mayoría absoluta de delegados congresales nacionales, ¿no? Se hizo en la Federación de Vox, donde, como decía vos, hubo definiciones importantes, tanto para la evaluación de lo que venimos construyendo, sino también para trazar hacia el futuro los caminos a seguir, y también, como vos decías, para sentar las bases para el Congreso el 28 de abril, que va a ser un congreso más grande que este, donde ya se va a elegir la Junta Electoral y todo para la elección que nosotros definimos para el 8 de agosto. Pero, por supuesto, salieron... Sí.
No, te quería preguntar que todo esto viene de la mano de una... Por un lado, de una avanzada del gobierno por sobre las organizaciones sindicales, y por otro lado, la respuesta de las distintas organizaciones sindicales en cuanto a organizarse para enfrentar con mayor fuerza a estas políticas de ajuste y de miseria. En ese sentido, ¿cómo definió o cómo define la CTA Autónoma el momento en cuanto a la actitud que se plantean tomar?
Sí, ustedes saben que nosotros venimos con medidas de fuerza desde el mismo momento que el gobierno anunció el plan económico que tenía. O sea, apenas de asumido comenzamos nosotros con la medida de fuerza, y lo que definimos, sí, que es una avanzada del capital sobre los trabajadores y trabajadoras de este país, lo que agudiza la sociedad desigual que tenemos, ¿no? O sea, para que sigan acumulando los que vienen acumulando y se siga empobreciendo la mayoría de nuestro pueblo. En ese sentido, nosotros venimos con grandes movilizaciones, con el paro que lanzamos nosotros el 15 de este mes, participamos algunas organizaciones nuestras también el 21, pero los que venimos nosotros cuando logramos el paro nacional en diciembre con las movilizaciones masivas. Así que nosotros venimos ya con una escalada en nuestro grado de movilización y de paro. Nosotros, la evaluación que hacíamos en el Congreso es que la mayoría de los conflictos gremiales y sociales que se están realizando en todo el país, en todos está la presencia de la CTA Autónoma y con un protagonismo muy importante. Muchos de esos conflictos afectan directamente a compañeros y compañeras que se organizan dentro de la CTA. Así que nosotros, una de las definiciones que planteamos, aparte fundamentalmente de fortalecer nuestra CTA Autónoma institucionalmente, es, por ejemplo, una que tenemos que concretar, la que se aprobó en el Congreso, una medida para mediados de abril, donde, bueno, por supuesto que nosotros lo queremos hacer en el mayor grado de unidad posible. Nosotros defendemos la unidad de la clase trabajadora, la unidad en la lucha y con una clara propuesta, ¿no? Así como debemos enfrentar a este plan económico. Así que, sí, las definiciones son las que venimos teniendo en cuanto a lo que significa este plan y cómo tenemos que realizar, cómo tenemos que responder de nuestra CTA y, por supuesto, convocando a la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras que se organizan en otras centrales o en otras organizaciones, ¿no?
Ricardo, hay un tema que tiene que ver con la posibilidad de sentar a la CTA autónoma como un actor más, digamos, en la discusión ante el conflicto social. Y la pregunta es, cuando Triaca, en su rol de ministro de Trabajo, o algunas organizaciones empresariales también que se sientan alrededor, toman algunas determinaciones, ¿ustedes son consultados, ustedes son invitados, o eso se sigue resolviendo entre las organizaciones empresariales, el ministro de Trabajo de turno y algunos dirigentes sindicales que tienen el sillón pegado al culo hace una buena cantidad de años?
No, las definiciones, las grandes definiciones de gobierno, nosotros por supuesto que estamos dispuestos a llevar nuestras propuestas y nuestros planteos a cualquier instancia que se nos convoque.
Pero digamos que no son muy convocados.
No, ni muy ni poco. No somos convocados para estas definiciones. Sí, por supuesto, la misma dinámica del conflicto, como nosotros somos protagonistas en muchos conflictos, los compañeros conducen y están al frente del tema del conflicto, por supuesto, ahí en esas definiciones se sientan con los patrones, tanto privado, del sector privado como del sector estatal, pero como resistencia, como organización, pero no se nos convoca a que llevemos nuestras propuestas, nuestras definiciones, no se nos convoca a ningún plano. Es más, no se nos convoca y tampoco queremos que nadie se arrogue el título CTA autónoma y que no discuta verdaderamente, como fue en el Congreso, para llevar nuestras propuestas. O sea, nuestras propuestas son discutidas tanto en las reuniones de Comisión Ejecutiva Nacional, Conducción Nacional, que son los secretarios generales de todas las provincias, en los plenarios delegados, ahí se definen nuestras políticas. Pero no, nosotros no nos subimos a ningún avión para que nos pasen por Europa, del gobierno, por supuesto, porque creemos que no es poniendo, adulando al poder. Bueno, esas son definiciones de nuestra central, sino que tenemos que tener, nosotros planteamos absoluta autonomía ahora de los gobiernos, de los partidos políticos, los patrones. Ahora, ¿qué significa autonomía y neutralidad? No, tenemos todas las propuestas de todos los sectores para llevar a las instancias que nos convocan. El tema es que no nos convocan porque saben cuáles son las definiciones y prefieren hablarlo con los alcahuetes de siempre, que lejos de enfrentar las políticas económicas, simplemente se las hacen más fácil para que se apliquen esas políticas, ¿no?
Ricardo, te habla Jerónimo, te quería hacer una consulta.
Sí, ¿cómo?
Dentro del marco del Congreso del fin de semana, o de la reunión del fin de semana, nos contabas que había un montón de dirigentes de todo el país. Entonces, muchas veces acá a nosotros nos llega la información de capital, es más difícil lograr la información. No, te quería preguntar qué era lo que te transmitían los compañeros en cuanto al tema de discusión de paritarias en los diferentes lugares que han venido al Congreso del fin de semana.
Bueno, con respecto a la paritaria en general, nosotros por supuesto venimos rechazando absolutamente los topes que se nos pretenden imponer, tanto desde los gobiernos estatales, me refiero a gobiernos gubernamentales, tanto el gobierno nacional como las provincias, como el sector privado que va correlato con eso. Nosotros venimos rechazando y los compañeros vienen resistiendo para romper ese techo que se nos impone. Yo, por ejemplo, sabe que soy secretario general del sindicato APM, que es de la industria farmacéutica. Nosotros no es que no firmamos esta paritaria, la última paritaria que firmamos fue en el 2015, porque no quieren aumentar el básico de convenio, si nosotros no le firmamos a la baja condiciones de trabajo y no renunciamos a las leyes que regulan nuestra actividad en todas las provincias. Quiero decir que hay un lo que dicen los CEOs que nos gobierna es lo que dicen los CEOs de es un correlato con los CEOs de la en este caso de la industria farmacéutica, pero en toda la actividad privada. Así que los compañeros, en ese sentido, es una pauperización firmar a la baja, más pauperización para los compañeros y compañeras si se firma con los techos que pretenden todos estos patrones. Así que en ese sentido estamos resistiendo, los compañeros lo plantearon en el Congreso y se va a tratar de tener la mayor fuerza posible, de rodear todos los conflictos, tanto los conflictos que se desarrollan, como lo estamos viendo por el tema de los despidos de compañeros y compañeras, como también en aquellos sectores que están discutiendo una paritaria que se niegan a firmar los distintos patrones, ¿no?
Ricardo, por último, sabemos que a medida que avanza, que va, sigue avanzando el tiempo, estas medidas económicas siguen estrujando el bolsillo de los laburantes, siguen, como vos planteabas, obligando o intentando obligar a los trabajadores a firmar acuerdos a la baja, precarizando cada vez más la situación laboral de aquellos que tienen la suerte de tener un laburo, ni que hablar los que no lo tienen, que con suerte se tienen que conformar con el salario el que tiene suerte, ¿no? Este salario para los desocupados o para aquellos que logran entrar en algún programa de gobierno y enganchar 4 lucas y media para parar la olla. Y ni que hablar, casi el 60% de los trabajadores de este país que laburan en negro y a salarios
precarios,
a salarios inauditos. En todo este escenario, independientemente del próximo Congreso Normalizador que se plantea la CTA autónoma, de las elecciones y demás, ¿cómo se ven ustedes, digamos, plantándose a estas medidas que vienen tomando sin resuello los que hoy les toca gobernar los destinos del país?
Sí, nosotros, ya te digo, nosotros la verdad que estamos orgullosos de nuestra CTA autónoma, porque como si uno escuchaba ahí en ese congreso, los compañeros y compañeras son los que participan en ese congreso, son los que vemos a diario en los paros, en las movilizaciones, en los cortes, en los piquetes, son los que están resistiendo este avance brutal. Nosotros creemos que lanzamos del Congreso, tenemos que darle forma a lo inmediato, ¿no? A una medida para mediados de abril, y vamos a convocar con la mayor unidad posible. Nosotros, tema de la unidad, que a veces discuten quién está con la unidad, quién no está con la unidad, a nosotros no se nos puede decir que no estamos con la unidad, porque todas nuestras medidas son convocadas con acuerdo de otras organizaciones que no necesariamente construyen dentro de nuestra CTA autónoma. Así que nosotros siempre lo decimos, ¿no? Nosotros no le exigimos a nadie que pare. En todo caso, queremos construir un paro de la mayor magnitud posible, pero nosotros convocamos al paro parando, convocamos la movilización movilizando, convocamos a todas las medidas de lucha, pero nosotros realizando las medidas de lucha. No es que nos juntamos en un cuarto y le vamos exigiendo a las distintas organizaciones que paren o que movilicen. Creemos que es la forma de construir unidad, que quede claro por qué movilizamos, con algunos le llaman programa, otros le llaman puntos, y hasta puntos reivindicativos inmediatos, pero tenemos que tener claro para qué movilizamos. En ese sentido, creemos que vamos a ir construyendo la fuerza necesaria, no solamente para resistir, sino para que podamos pasar a una ofensiva que revierta esta situación, que indudablemente está llevando y va a llevar a una catástrofe social en la Argentina, ¿no?
Ricardo, te agradecemos la comunicación con los compañeros que hacemos Quiero Retruco, los felicitamos por el congreso que llevaron adelante este fin de semana, y después nos gustaría, si algún día andás con tiempo y ganas, la radio está muy cerquita de la calle Perón, donde tienen la sede, se vengan a tomar unos mates y charlamos más relajadamente y nos dedicamos un programa completo a charlar contigo y con los compañeros, si te parece.
Dale, llevamos la factura nosotros.
Ahí está, está el compromiso de los compañeros de ACT Autónoma que vienen con las medialunas. Te mandamos un abrazo grande. Dale. Y nos volvemos a comunicar.
Un abrazo grande para todas las compañeras y compañeros de Retruco.
Un abrazo. Fue Ricardo Peidró, secretario general adjunto de la CTA Autónoma. ¿Nos vamos a un tema musical o ya estamos? Nos vamos con un tema musical que solamente Dios sabe cómo se llama. Después lo contamos.
Al atardecer, cuando ya se va, al atardecer. Al atardecer, se va a trabajar. Al atardecer pasa la estación y se toma el tren, chiflan del furgón, miran del andén. Al atardecer calles de luna, gente sin fortuna y sin amor, luces y gatos, roces baratos por un alcohol. Las calles de tierra van quedando atrás al atardecer. Hoy cómo estará, cuánto sacaré, comisario sucio, ni lo quiero ver al atardecer. Calles de lona, gente sin fortuna y sin amor, y sin amor. Luces y gatos, roces baratos por un alcohol. No tengo mucho tiempo, no tengo mucho tiempo, señor, aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad, ya ves, pasa la estación y se toma el tren, el tercer vagón, me dio suerte ayer, al atardecer.
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace, esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Bueno, después de escuchar el tema Al atardecer de los Piojos, escuchamos lamentablemente al presidente de la Nación dándonos alguna de estas reflexiones tan interesantes, como por ejemplo, conformate con tener laburo, labura mucho, gana poco y encima agradecenos. Hace varios días, bastantes días por cierto, más de 50 días, los trabajadores del INTI vienen llevando adelante un reclamo y vienen protagonizando un conflicto más que importante que tiene que ver con resistir los 258 despidos, si no son así me corregirá la compañera con la que hablaremos inmediatamente, y además el descuento salarial de casi el 40% del sueldo a cerca de 1000 compañeros. Eso entre otras medidas que vienen tomando en el desguace del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, entre otras medidas persecutorias de los trabajadores y además de aprete a quienes están laburando, que realmente no saben cuánto tiempo más van a poder seguir sosteniendo su puesto de laburo. En tal sentido nos comunicamos con la secretaria gremial de la Comisión Gremial Interna de los Trabajadores del INTI, hablamos con Giselle Santana. Giselle, buenas tardes, ¿nos estás escuchando?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo andas? ¿Bien? Bueno, va bien, complicada, nos imaginamos con toda esta situación por la que están atravesando. ¿Por qué no nos haces un breve relato de cómo fue la evolución de este quilombo en el que están metidos con casi 250 compañeros sin laburo, otros tantos que no cobran el salario? ¿Por qué no nos contás un poquito?
Bueno, son 53 días de lucha hoy. Esto empezó el 26 de enero cuando se anunciaron 258 despidos de compañeros y compañeras y decidimos permanecer en el INTI, en un acampe, una permanencia pacífica desde ese momento para reclamar la reincorporación de nuestros compañeros y compañeras. Un paro de actividades que a esta altura es total. El INTI está absolutamente paralizado en todas sus sedes en el país. Eso está ejerciendo una enorme presión, digamos, hacia el gobierno, sobre todo por las tareas que el INTI realiza en relación con la industria, con el comercio exterior y demás. No hay hasta acá ninguna respuesta favorable al reclamo de fondo, que es la reincorporación de los compañeros, uh-huh. Pero sí ha habido un avance en el plano judicial, porque se presentaron cautelares por los 33 delegados y delegadas que fueron despedidos en ese conjunto de compañeros, ajá, vulnerando absolutamente todo el derecho que nos ampara la organización sindical a los trabajadores, la tutela gremial, bueno, todos estos tipos han avanzado sobre todo y la justicia por suerte nos dio la razón, fallando favorablemente en las cautelares que presentamos, así que ya hay 11 compañeros y compañeras que tienen el fallo favorable para la reinstalación en sus puestos de trabajo. Y estamos a la espera de una reunión mañana con las autoridades, donde se podría plantear algún esquema de reincorporaciones, si bien no tenemos mucha expectativa, porque la verdad que hasta acá han sido todas promesas, pero que no se han efectivizado y siempre han encontrado la manera de dilatar la cuestión, jugando al desgaste de nuestra lucha, pero bueno, de todos modos necesitamos encontrar algún canal donde resolver esta situación y donde finalmente accedan a la reincorporación de nuestros compañeros. Mientras tanto, seguimos en un plan de lucha que, bueno, esta semana se va a realizar en el INTI un plenario nacional de delegados de ATE con otros sectores. La idea es tratar de coordinar con otros sectores que también están peleando contra los despidos, el Hospital Posadas, el Ministerio de Economía, de Trabajo, SENASA, los compañeros y compañeras de Río Turbio, de FANASUL, tratar de encontrar alguna acción común porque el vaciamiento en el Estado y los despidos masivos están a la orden del día y necesitamos encontrar la fuerza en la unidad de todos.
Giselle, yo tomé de digamos de todo este proceso tres puntos que me parecieron destacables, y no lo digo por lo positivo sino por lo nefasto, ¿no? Uno de ellos es que no es la primera vez que ustedes son citados a reuniones con los directivos. De hecho, lo citaron hace unos días a una reunión en el Ministerio de Trabajo con un tal Mauricio Riafrencha o algo así, director Nacional de Análisis Laborales del Empleo Público, un cargo que vaya a saber a qué se dedica, y cuando ustedes llegaron no los podían recibir. Eso entre varias promesas incumplidas de encuentros con los funcionarios. El segundo punto que nos parecía para destacar es la decisión de estos tipos de, por ejemplo, militarizar el predio, ¿no? Y por ejemplo, cuando intentaron hacer la feria o esta exposición de actividades, la amenaza permanente por en cuanto a no permitirla, utilizando precisamente personal de seguridad. Y por último, y esta me parecía la más destacable y quería ver si podías explayarte un poquito más que los dos puntos anteriores, es el rol de una empresa denominada Tecnalia, que entendemos que es una consultora europea que la contrataron para ver cómo reformulaban, lo pongo entre comillas, ¿no? Que para ellos reformular es qué negocio hacían con el INTI. ¿Por qué no nos contás un poquito de estos tres temas? Es decir, por un lado, el permanente ninguneo de las autoridades, luego el uso directo de la fuerza militarizando el INTI, y por último el rol de Tecnalia.
Bueno, a ver, tal como decís, el gobierno que ha hecho campaña hablando de su vocación de diálogo con los trabajadores y las trabajadoras de INTI, no lo ha tenido, no lo ha respetado. Ha sido muy difícil encontrar algún canal de diálogo con las autoridades, pero también a nivel institucional. Lo que decís del Ministerio es muy grave, porque el Ministerio de Trabajo, desde el día uno del conflicto, debería haber intervenido de oficio y convocar a la conciliación obligatoria. Hoy hace 53 días que el INTI, que es un organismo vital para el desarrollo del país, está paralizado, y el Ministerio de Trabajo sigue sin intervenir. Lo cual es inaceptable, porque es su rol, digamos, para eso existe el Ministerio de Trabajo, para acercar a las partes en conflicto, en un conflicto justamente laboral. Lo del uso de la fuerza es como la contracara, no interviene el Ministerio de Trabajo, interviene el Ministerio de Seguridad en todos los conflictos. El INTI está hace 53 días militarizado dentro y fuera del predio, porque la Policía Federal está también del lado adentro, y hoy han dado un paso más, una escalada en esa militarización y en esa respuesta violenta a nuestros reclamos, que es la de contratar una empresa de seguridad privada, que hasta acá jamás había existido en el INTI, y vallar todo el predio para tratar de evitar que volvamos a la CAMPE y a las medidas de fuerza internas. Ciertamente, digamos, muy muy lejos del diálogo estas respuestas que vienen dando de tipo represivas y de amedrentamiento, ¿no? También para tratar de que los trabajadores y las trabajadoras tengan miedo y no se organicen para seguir peleando en relación con... Sí.
No, te quería hacer una consulta, Giselle. Jerónimo Main, que te habla.
Hola, Jerónimo.
¿Cómo andás? Lo que te quería consultar, que primero resaltar que me pareció muy muy piola la estrategia para visibilizar el conflicto desde las ferias, después, bueno, ahí el INTI, la sede principal, está ahí en la General Paz, y siempre hay movilizaciones. Y bueno, te quería preguntarte un paso antes, ¿no? Ya de hace dos años, ¿ustedes se lo esperaban primero el interventor nefasto que tienen, y después se esperaban en el año pasado esto?
Sí, sin dudas, sí, esperábamos despidos masivos. Te diría que quizás no con la cantidad o cómo fueron direccionados los despidos, pero sin dudas. De hecho, nosotros en octubre hicimos una audiencia pública en el Congreso denunciando el presupuesto de INTI, ¿no? Que ya el mismo presupuesto preveía despidos, porque había una baja en el ítem de salarios de contratados, y denunciábamos los intentos privatizadores dentro del organismo, que se emparenta con la pregunta que me hacían antes sobre Tecnalia. Nosotros veníamos denunciando la reestructuración porque así lo llaman las autoridades, ¿no? Que es un término que suena como muy bien, es como la modernización del Estado. Claro. Son todos eufemismos para decir vamos a vaciar y a desguazar los organismos, pero lo llaman reestructuración. Para esto le pagaron a Tecnalia, una consultora vasca, 295 mil euros por un PowerPoint, porque básicamente lo que hicieron es un PowerPoint sin conocer el INTI, sin saber qué es lo que, las tareas que acá se realizan y el impacto que eso tiene en la economía nacional. Lo que recomendaron es, hay que privatizar sectores, hay que vender activos, hay que terciarizar áreas de apoyo, y el INTI tiene que convertirse en un centro de investigación y desarrollo. Eso suena fantástico, digamos, ¿no? Suena como algo muy moderno, pero eso es disolver los centros de investigación que hoy existen, que hay uno para cada rama de la industria, y dedicarnos simplemente a agroalimentos, transporte y energías renovables, que es por supuesto lo que le interesa a la Unión Europea que hagamos los argentinos, en lugar del desarrollo de la industria nacional propia y soberana. Así que la verdad es que hace mucho tiempo que nosotros venimos anunciando que esto va a pasar, porque el plan del gobierno y de, como bien lo señalaste, el impresentable de Ibáñez, presidente del INTI, barra brava de Atlanta, es vaciar el organismo.
Giselle, por último, sabemos que viene con mucha dinámica el asunto este de los trabajadores, de la resistencia de los trabajadores ante los despidos, por un lado, ante esta actitud que tuvieron del recorte salarial a una cantidad enorme de trabajadores, y nos contabas que aún sin muchas expectativas los han citado por parte de algún área del gobierno para charlar. Más allá de eso, ¿cuál es la actitud que digamos que han decidido los trabajadores del INTI, más allá de lo que resulte de estas reuniones que se mantengan con algunos funcionarios?
Bueno, nosotros hoy en asamblea, una asamblea muy masiva, repudiamos la presencia de esta empresa de seguridad privada y el vallado dentro del instituto. Es uno de los temas que vamos a llevar a la reunión con las autoridades. No queremos negociar en estas condiciones de amedrentamiento. Queremos la reincorporación de los compañeros. Se podría, digamos, aceptar que fuera en tandas, pero tiene que ser un número razonable y en un plazo breve de tiempo, para que vuelvan al trabajo todos los compañeros y compañeras que quieran su reincorporación, y tienen que devolvernos los días de descuento. Nos han confiscado el salario, los descuentos llegaron al 40% del sueldo. Si ya hoy los salarios no alcanzan, imagínate lo que es vivir con la mitad de tu sueldo todo el mes, y sabiendo que el mes que viene nuevamente vienen descuentos, porque nosotros seguimos en este plan de lucha y en este paro. Es negociar con una pistola en la cabeza, y eso no lo podemos tolerar, así que eso es lo que se le va a plantear a las autoridades. Si hay voluntad de avanzar en ese sentido, nosotros podemos mantener la suspensión de las medidas de fuerza, pero si no hay una voluntad clara por parte de las autoridades, tendremos que redoblar el esfuerzo, ¿no? Aunque sea difícil, aunque sea desgastante, porque son muchos días de lucha, pero no nos va a quedar otra. Vamos a defender nuestros puestos de trabajo, nuestros salarios y nuestro organismo.
Giselle, te agradecemos mucho la comunicación, te mandamos un abrazo grande, lo mismo para todos los trabajadores del INTI, y nos volveremos a comunicar contigo en una semana, a ver si podemos tirar alguna buena noticia y encontrarnos con que pudieron resolver al menos en parte este conflicto, y que los 258 compañeros que se quedaron sin laburo puedan garantizar de vuelta el salario para bancar la olla en la casa. Te mandamos un abrazo muy grande.
Gracias, ojalá así sea. Un abrazo.
Un abrazo. Fue Giselle Santana, secretaria gremial de los trabajadores de ATE, de los trabajadores del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Está Leticia con nosotros para tirarnos alguna otra información antes de pasar al próximo bloque.
Imputan a Cavalieri por una defraudación de más de 50 millones a la obra social. La investigación de un juzgado cordobés señala que existieron supuestas maniobras defraudatorias por más de 50 millones. Habrían utilizado empresas de salud para gestionar pagos por prácticas nunca realizadas. Los municipales llevarán a la justicia a los intendentes que no cumplan la ley de paritarias. Rubén Cholo García, titular de los municipales bonaerenses, señaló que de 135 municipios hay solo 54 que cumplen con la ley. Por otro lado, convocan a un abrazo al Ministerio de Trabajo de Jorge Triaca en defensa de los puestos de trabajo. La actividad tendrá lugar este martes 20 de marzo a las 12:30 en la puerta de Alem 650.
Gracias, Leti. Bueno, nos vamos un ratito escuchando una chacarera, si mal no recuerdo, y después volvemos con el Memoria de los Trabajadores.
Se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Ojalá mi alma. Vivo fue Sencho cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. ¡Ay! Soy el tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Vamos, duende, no más. Una herida soy, buscando el salario, maestro de pie. Dando pichones blancos que madurarán iluminando tu pago. Señor, soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Al mazo trampeado voy a torcerle el destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas.
Tienes que creer que esta vez va a ser de verdad.
¿Vas a devaluar? No, no pasa por ahí las líneas, no vamos a devaluar.
Tienes que creer que esta vez va a ser de verdad.
En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias.
Tienes que creer que esta vez va a ser de verdad.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco buscas para toda esta manga de gatos.
Bueno, como decíamos, escuchábamos recién el tema de Néstor Garnica, una chacarera, el olvidado. Tratando de tomar ese concepto, el olvidado, nosotros nos hemos propuesto no olvidar una cantidad de hechos y gestas que ha protagonizado el movimiento obrero argentino, la clase trabajadora nacional. Hace 3 años, a partir de hoy hace 4 años, estamos recordando en cada uno de nuestros programas a algún compañero o alguna gesta histórica que haya sido parte de esta larga lucha de la clase trabajadora nacional por la justicia social. Hoy toca recordar la historia de la Forestal, una historia sobre la cual incluso se ha hecho alguna película y sobre la cual se han hecho algunos libros, y que hoy lamentablemente, y sobre todo para las nuevas generaciones, ha quedado en el olvido, siendo que fue una gesta enorme de una parte de la clase trabajadora nacional. Así que vamos con este recuerdo en voz de Carlitos Escal.
La Forestal, una historia olvidada del movimiento obrero argentino. Entre 1917 y 1922 hay un ascenso de la conflictividad obrera que es parte de la oleada revolucionaria abierta con la Revolución Rusa. Sus hitos son la Semana Trágica, las huelgas de la Forestal y las de los peones rurales de la Patagonia. Con la elección del radical Hipólito Yrigoyen como presidente en 1916, se abre un escenario diferente para la lucha obrera. Nos encontramos frente a una nueva forma de hegemonía que combina la represión a sus elementos más combativos con concesiones y políticas hacia ciertos sectores del movimiento sindical y de masas. Dos tareas fundamentales están planteadas en la Argentina si se pretende una mínima democratización del país: liquidar la gran propiedad terrateniente y romper la subordinación con el imperialismo inglés que ahogaba a la nación. En 1906 se crea la Forestal, en el norte de la provincia de Santa Fe y el Chaco. Esta empresa británica es propietaria de 2 millones de hectáreas, bosques de quebracho, 5 plantas de tanino, 400 kilómetros de vías férreas propias y 20.000 empleados. Constituye un estado dentro del estado, con puertos y pueblos manejados por la compañía. Controla la policía, posee un cuerpo propio de gendarmería volante, creado a partir de las huelgas de 1919. Además, monopoliza el comercio y la justicia. En pocas décadas, la Forestal arrasa con los bosques de quebracho del norte santafesino y organiza el trabajo de los obrajeros, es decir, hacheros, carreros y peones de playa, a través de contratistas, que son los que entregan las herramientas de trabajo y se ocupan de reclutar trabajadores, siempre bajo supervisión de los agentes de la empresa. La mayoría de los hacheros son migrantes internos de las provincias de Corrientes, Santiago del Estero y otras. Ellos pasan sus días internados en los bosques, aislados de los poblados, y en muchos casos se trasladan con sus mujeres e hijos. El pago es en general en vales y fichas que vuelven a manos del contratista a cambio de alimentos, vestido y bebida. Los alimentos solo se pueden obtener en los almacenes de la Forestal, y en toda la región está prohibido el comercio minorista para asegurar de ese modo el monopolio completo. Los obrajes son lugares de población transitoria, poblados hasta que se termina la explotación del quebracho en determinada zona. Entonces, las familias obreras son trasladadas en ferrocarril hacia nuevas zonas vírgenes, donde se instalan otra vez en ranchos precarios. La mayoría de los obrajeros duermen en el suelo o en zanjas cavadas para protegerse del frío. En 1919, 1920 y 1921, los hacheros y obreros de la Forestal se rebelan en sucesivas huelgas contra esta situación de esclavitud. La represión es brutal. Los impulsos para la organización obrera se venían filtrando hacia el interior de la Forestal. Los marineros, que llegan en los barcos hasta los puertos de la compañía, hacen propaganda a favor de la organización y los derechos obreros, colaborando así con la formación de la Federación Obrera del Tanino y Anexos del Chaco. El primer centro obrero logra formarse en la localidad de Villa Guillermina, adherida a la Fora sindicalista. La primera huelga, en julio de 1919, estalla con el reclamo de aumento de salarios, suspensión de los despidos y 8 horas de trabajo. Hay varios días de paro y el conflicto se resuelve cuando los obreros del ferrocarril de la Forestal obstaculizan el recorrido de los trenes. La compañía promete cumplir con el aumento. El 14 de diciembre de ese año comienza otra huelga, que se extiende hasta mediados de enero de 1920, un duro conflicto en el que los huelguistas buscan ampliar la influencia del centro obrero en todos los lugares de trabajo, mediante piqueteos diarios. La empresa hace venir a un cuerpo de guardiacárceles desde Santa Fe y a un centenar de soldados de infantería. Cuenta también con la policía y la gendarmería volante. La lucha se agudiza cuando los ferroviarios de vías y obras retiran las agujas de las señales impidiendo la circulación de los trenes. La Forestal responde cortando la luz y el agua de los pueblos. Pero la resistencia obrera lleva finalmente a que esta empresa se comprometa a un nuevo aumento de salarios y 3 turnos de 8 horas. Es este un duro golpe para la compañía. no tanto debido al costo económico que significa, sino fundamentalmente a que se ha roto su dominio absoluto e indiscriminado sobre los trabajadores. Este combate muestra también el papel estratégico que juegan los obreros del ferrocarril en apoyo del resto de los trabajadores, al impedir la circulación de las mercancías. En marzo de 1920, comienza la represalia de la empresa, despidiendo a dos cuadrillas de ferroviarios, sumado a la falta de pago de los aumentos prometidos y a la actuación represiva permanente de la empresa. Como no le bastaba con la gendarmería volante, poco después, la forestal crea la policía no uniformada. Los hechos que ocurrieron posteriormente son confusos. Algunas crónicas periodísticas relatan un enfrentamiento entre los obreros y fuerzas de infantería en el que resultaron muertos 200 trabajadores. A comienzos de 1921, diferentes periódicos informan sobre despidos masivos y cierres de fábricas en la forestal, y se habla de unas 12.000 personas amenazadas con perder sus trabajos en el norte santafesino. La empresa anuncia que está dispuesta a otorgar pasajes a los despedidos para que abandonen la región. Los trabajadores consideran que lo que se está llevando adelante es un lockout de grandes proporciones para disciplinarlos y eliminar todo desafío al poder patronal. Desde el centro obrero se mantienen las tareas de afiliación y se reciben declaraciones de solidaridad de los sindicatos obreros de Santa Fe, Rosario y Buenos Aires. Se prepara la gran huelga. En enero de 1921, varias fábricas y obrajes cierran, dejando a miles de trabajadores en la calle. Los obreros responden ocupando las fábricas en Villa Ana y Villa Guillermina. El 28 de enero se declara la huelga en todo el territorio, a la que adhieren la Federación Obrera y los ferroviarios. Inmediatamente comienzan los enfrentamientos con la gendarmería volante y la policía no uniformada, que va a durar y a profundizarse durante los próximos meses. Los primeros días de febrero, para protegerse de la represión, grupos de obreros comienzan a huir hacia el monte con sus familias, muchos de ellos armados, y realizan ataques sobre la gendarmería en varias ocasiones. Cuando el movimiento decae en los poblados, las fábricas comienzan a trabajar con personal reducido bajo el control de las fuerzas represivas. Según el testimonio de obreros, el sargento Barola los hace poner en fila india y correr con una bolsa de tanino al hombro, y cuando pasan a su lado les aplica garrotazos con el machete. La forestal no se detiene. Para lograr la deserción generalizada de los trabajadores, comienza a incendiar las viviendas de la compañía. Los obreros, con sus familias, se ven obligados a huir de ellas, salvando, si pueden, sus pocas pertenencias. Los incendios se desarrollan durante todo el mes de marzo y hasta fines de abril, mientras los hombres más jóvenes se refugian en los bosques. Así terminan las huelgas de la forestal, con un territorio arrasado por la propia empresa, miles de obreros expulsados y cientos de detenidos.
Hermoso país, que es mi tierra, la Argentina. La mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana. El que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón. Al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula. Un cuento es meter la mula y al berre por el revés. Si pelechaste, tenés. Y en la rama, si estás seco. Si andás bien, andás derecho. Tirado el que nada tiene, chapare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El paya es un gran señor de sus mangos a camada. La vecina es la fulana. El tordo es algún doctor. El estaño un mostrador, donde un kurda se emborracha y si es que hace pata ancha te la va de sobrador. El que trabaja, labura. Quien no hace nada es un fiaca. La pinta es la que destaca los rasgos de tu postura. Mala racha es miciadura que hace la vida fulera. La cama es una catrera y apolillar es dormirse, rajar o piantarse, si esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es junao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y a Grela con su guitarra, de esta milonga lufarda me la musiquen de grupo.
Otra jugada que podemos hacer, si querés, nos jugamos un poco más, yo lo llamo Tayana, si te parece, para comprometerlo que venga a poner la trucha.
Te va a decir que no, el boludo ese.
Bueno, viste.
No, ese es un pelotudo, olvídate.
Mucho recuco, mucho vale cuatro.
Bueno, aparte de escuchar en el separador a la ex presidenta recriminando al felpudo que tenía como secretario, escuchábamos también el tema de Edmundo Rivero, la milonga lunfarda. Bueno, hoy nos tocó intervenir y entrevistar a compañeros que están llevando adelante una serie de conflictos, los compañeros del INTI, por ejemplo, que están resistiendo al despido de 250 y pico de compañeros. Hablamos con el compañero Pedro de la CTA Autónoma, que nos contaba los resultados de este encuentro, de este plenario que han tenido, o congreso normalizador que han tenido este fin de semana y las determinaciones que han tomado. Y en tal sentido también sabemos que los compañeros telefónicos, hoy o ayer se festejó, se celebró el Día del Telefónico, sabemos que están llevando adelante, sobre todo los tercerizados, los compañeros que están agrupados en la UETEL, una pelea desde hace mucho tiempo, y una de las consecuencias más duras de esa pelea que llevaron adelante es el despido de quien es secretario general de la UETEL, el compañero Castro, a quien tenemos en línea. ¿Nos estás escuchando? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás? Bien. Bueno, contanos un poquito, porque nosotros hemos hablado con vos el año pasado en alguna oportunidad, el anteaño pasado también, en ocasión de esa enorme medida que llevaron adelante, que fue casi de 40 o 50 días por la reincorporación de una cantidad de compañeros que habían sido despedidos de las tercerizadas. Y bueno, lamentablemente te la terminaron facturando y hoy sos un despedido más de esta tercerizada de Telefónica. ¿Por qué no nos contás un poco sobre esto?
Bueno, te comento, tal cual, o sea, la introducción que acabaste de realizar recién. Yo fui despedido en el año 2017, que en esa oportunidad, bueno, habían pasado a planta cierra una empresa entera, pasando a planta permanente a todos los trabajadores, en primer lugar rescatar el triunfo de nuestra organización sindical UETEL, que siempre peleamos por el pase a planta de todos los trabajadores tercerizados. Bueno, fue un triunfo muy grande porque todos los trabajadores, compañeros de esta oportunidad, pasaban todos a planta, pero bueno, había una perlita que el secretario general no pasaba a planta y quedaba despedido. La verdad que, bueno, nosotros hemos hecho movilizaciones, actos, denuncias internacionales al OIT. La buena noticia de esto, que bueno, justo antes del Día del Telefónico, uh-huh, el 12 de marzo salió un fallo de la justicia, en lo cual me reconoce como representante de los telefónicos, reconociendo al gremio, y bueno, lo que dice el fallo, que se haga, bueno, una reinstalación inmediata. Ajá. No solamente sino a una empresa contratista, sino a planta permanente, en la misma condición y situación que pasaron los trabajadores el 28 de junio del año pasado. Uh-huh. Esto fue un fallo histórico acá en nuestro país, un fallo contundente que le va a servir a cientos de trabajadores en todo el país y miles de trabajadores, más hoy con la ola de despido que hay, que bueno, también que no se está respetándolo fuera, ¿no? Entonces esto genera jurisprudencia en el sector privado. Y aparte, lo que marca el tema que, bueno, yo estaba en una empresa tercializada y que la jueza es la que responsabiliza esto que nosotros nos cansamos, digamos, tantos años de denunciar a Telefónica Argentina, que es quien es la que comete el fraude laboral. Así que es un fallo que no tiene precedentes. Bueno, la empresa obviamente que apeló, ahora pasó a Cámara. Igualmente, bueno, en el día de hoy ya se le mandó una carta de documento correspondiente, porque, bueno, el fallo es efectivo y se tiene que efectivizar. O sea, tengo que esta semana, en sí, me tienen que decir ellos en qué oficina de Telefónica Argentina volver a tomar servicio, ¿no?
Entre paréntesis, te quería preguntar algo cortito. ¿Qué juzgado es el que sacó el fallo?
El juzgado 70. La jueza, mira, justo no lo tengo justo ahora encima, pero bueno, después les puedo pasar toda la información de juzgado, ¿no? Yo entre todo este día con tanta emoción que tuve, la verdad, claro, fue un fallo tan importante que bueno, no. Pero bueno, nada, ahora la realidad es que está tranquilo. Nosotros siempre, yo en lo personal siempre estuve tranquilo, sabía que, bueno, que todas las pruebas que habíamos presentado hacia la justicia era muy muy difícil, ¿no?, que prueben en contra. Aparte, yo tengo fueros también, pues soy el secretario gremial de la CTA Autónoma, la provincia de, claro, Buenos Aires. Aparte, bueno, es el secretario general de UETEL. Pero bueno, nada, o sea, sinceramente muy feliz, porque aparte esto también fortalece la lucha que viene llevando UETEL, ¿no?, para todos los telefónicos tercializados, que son los más vulnerables. Esto fortalece a los compañeros, a los delegados. Y bueno, cuando hay convicciones y uno, no, dijo yo, no tirar la toalla, ¿no?, y seguir dándole para adelante duro, como venimos laburando en todos estos años, se logran este tipo de cosas, ¿no? Pero hay que estar frío y tranquilo, porque siempre hablando de una empresa como Telefónica Argentina, estamos hablando de una de las empresas más grandes del mundo, ¿no?
Y discúlpame, en el marco de este triunfo, que podríamos decir que nos contás, sí, aparte del fallo que sienta jurisprudencia, como vos bien decís, uh-huh, uno de los temas que en este momento está en discusión y que hablábamos al principio del programa era el tema de las paritarias, ¿no? Entonces te quería preguntar en qué situación se encuentran ustedes.
Mira, la realidad es que los telefónicos especializados tienen un mal encuadramiento, están todos encuadrados a través de la 2250, que es el sindicato de la construcción, la UOCRA. Bueno, eso también lo hemos denunciado históricamente, que nosotros lo que pedimos es el encuadramiento correspondiente para todo el sector de telecomunicaciones, porque tienen que tener el convenio telefónico, ¿no? No tiene nada que ver con el tema de la construcción. Pero bueno, nada, esta es una lucha histórica y bueno, y es el fraude laboral que obviamente que está avalado por las multinacionales y bueno, y también por los gobiernos que fueron pasando, ¿no? Porque si no fuera, los gobiernos fueran cómplices, no podrían existir este tipo de fraudes.
Jorge, sabemos que en el reclamo que ustedes llevaron adelante por tu situación personal, llegaron o intentaron llegar a la OIT denunciando este caso de absoluta discriminación y de sobre todo en lo referido a esta decisión de avasallar a los fueros gremiales que vos tenías en tu carácter de delegado, de secretario general de la UETEL. Cuando ustedes se pusieron en contacto y presentaron la denuncia ante la OIT, ¿cuál fue el eco que encontraron con esta gente?
Bueno, mira, la realidad es que la OIT ha jugado un papel muy importante en todo esto, porque hace cuestiones de un mes se me llegó una carta de OIT de Suiza, en lo cual, preguntándome si la situación estaba resuelta, porque la OIT iba a empezar a demandar al gobierno argentino y a Telefónica Argentina por la discriminación que habían hecho con mi caso. Y lo importante de todo esto es que la OIT tomó mi caso. Yo creo que eso también fue un contenido muy importante que le llegó a la justicia, este pedido de la OIT de mi registración y obviamente mi pase a planta. Fue muy importante, yo creo que la hora también que la justicia haya fallado, ¿no? Y aparte también, como voy a repetir, todo, no solamente la OIT, sino la CCI, la CCA, o sea, se han hecho denuncias en todas las centrales a nivel mundial, o sea, y me ha llegado solidaridad de todas partes del mundo, o sea, vale destacar, ¿no?, que fue un caso, un trabajo muy importante que se ha hecho desde la CTA Autónoma, quien está escrito ahí como secretario internacionales. Ha hecho un trabajo muy importante respecto a la denuncia de discriminación que, bueno, que había en Argentina, que estaba pasando acá en Argentina, y con mi caso, que era un caso particular, claramente discriminatorio, porque obviamente que la empresa apremiara a todos los trabajadores, pasarlo a planta, solamente uno solo no pasa y cierran la empresa, y es el secretario general de una organización sindical que pelea y peleó, y bueno, vayan muchos que saben la historia de Huetel, que hemos peleado siempre luchas muy difíciles, de acampes de 40, 50 días, como planteaba vos hace un rato, y le hemos arrancado muchas cosas a la multinacional, porque le hemos torcido el brazo en 6, 7 oportunidades, o sea, creo que demostrar que peleamos o no, peleamos en serio. Entonces, yo creo que, bueno, me cobraron toda junta, y la realidad que, bueno, obviamente que, por eso vuelvo a decir que uno siempre estuvo muy tranquilo, siempre uno supo todo lo realizado, y también sabía que, bueno, con un gobierno neoliberal, un gobierno de derecha, también les calzó justo el momento para poder cobrarme toda la factura junta. Así que, bueno, yo estoy hoy tranquilo, estoy conforme y contento porque se hizo justicia, pero bueno, también, de vuelta, paso firme y esperar ahora, digamos, que Telefónica en estos días me tiene que bueno, decirme qué oficina tener que volver a trabajar, ¿no? Además que ellos han apelado, pero la tienen que hacer efectivo.
Jorge, por último, ¿cómo, porque digamos, el tema de tu reincorporación, por supuesto, es un tema importantísimo, por suerte lo han logrado, pero sabemos que la precarización en el gremio, no en el gremio desde el punto de vista agrupacional, sino en el rubro de los telefónicos, está a la orden del día, y esa es una de las políticas que lleva adelante la UETEL, es decir, defender a aquellos compañeros tercerizados que además están bajo este convenio marco de la UOCRA, que no suele ser muy solidaria además con los trabajadores tercerizados telefónicos. ¿Cuáles son cuál es la estrategia, cuáles son los planes que están llevando adelante ustedes, y cómo te imaginás el futuro inmediato en cuanto a los compañeros a los que te toca representar?
Mira, yo en la realidad hoy el movimiento obrero, ¿no? Toda la clase trabajadora en nuestro país en este momento está pasando una situación muy difícil, muy dura. Hay crisis institucional en todas las centrales obreras. Yo creo que por hoy lo que han cambiado el eje del debate y la discusión, porque bueno, ayer discutíamos condiciones de trabajo, esto que vos estás planteando claramente, y hoy estamos discutiendo suspensiones, cierre de fábricas, de empresas, despidos. Entonces me parece que ha cambiado la historia de discusión, porque si uno prende el televisor todos los días, lo único que ve es despidos, cierre de plantas, fábricas. Bueno, en las telecomunicaciones también está pasando lo mismo, hay una baja muy importante, digamos, de trabajo, sobre todo a quien más golpea son los que menos tienen, los tercerizados, porque dependen siempre de la maldita producción, ¿no? Que son todos compañeros que tienen un recibo de sueldo dibujado, pero bueno, atrás de ese recibo de sueldo tienen que llegar una X producción para cubrir su sueldo, y después, bueno, obviamente, doblegar los esfuerzos para poder llevar su mango más a la casa. Entonces, la verdad que estamos en tiempos muy difíciles, porque las multinacionales no están invirtiendo, Telefónica Argentina no está invirtiendo, hay una disputa muy fuerte también con el Grupo Clarín, por el tema, bueno, la fusión de Grupo Clarín con Telecom. Hay una situación que se da en el medio de peleas empresariales, ahí está metido también el gobierno, en lo cual lo que están pagando el pato son los laburantes, ¿no? Porque al no haber inversión, no ponen guita, no inyectan guita en todo lo que es la parte de fibra óptica, es como que ya el cobre cada vez, la tendencia es a desaparecer. Y también está faltando a los compañeros, digamos, cursos de capacitación. Bueno, hay un retraso en estos tiempos que se están viviendo, ¿no? Cuando pareciera que el mundo avanza tecnológicamente, pero bueno, en las telecomunicaciones hay una crisis muy importante, y yo siempre digo que a los primeros que golpea son a los más vulnerables, que en este caso son a todos los telefónicos tercerizados, no solamente en la capital federal o de Gran Buenos Aires, sino a nivel nacional, ¿no?
Jorge, te agradecemos mucho la comunicación, te felicitamos por este logro obtenido y bueno, vaya toda nuestra solidaridad contigo y con todos los trabajadores telefónicos. Nos volvemos a comunicar en cualquier momento con vos.
Bueno, muy amable, bueno, gracias como siempre por llamarme y bueno. Buenas noches, que estén bien, hasta luego.
Un abrazo grande. Fue Jorge Castro, secretario general de la UETEL, del Sindicato de Tercerizados Telefónicos, que entre otras cosas ha logrado su reincorporación precisamente en una fecha simbólica o cercana a una fecha simbólica, el Día del Telefónico. Carlitos, ¿qué ha sido telefónico? ¿Qué nos podés contar?
He sido, voy a ser y seré siempre telefónico.
Ajá.
Aprovecho para mandarle un gran saludo, un gran abrazo al compañero Cacho Frontera, que bueno, también fue telefónico.
Esperemos que nos esté escuchando Cachito. Bueno, Leti, ¿tenías alguna...? Ah, no, Carlitos, sí, decime.
El tema es así. El 18 de marzo de 1948, el gobierno peronista nacionaliza la empresa telefónica, que era del ITT, y una parte de Siemens, y algunas cooperativas en el interior que quedaron siendo cooperativas. Esto duró hasta el nefasto año de 1989, donde un señor que todavía es senador de la Nación privatizó la empresa Dentel y firmó el decreto de privatización en una fecha simbólica para los que son peronistas, el 17 de octubre de 1989. Bueno,
si la vamos a hacer, la hacemos bien, digamos.
Sí, en realidad lo que pasa es que en ese momento hubo una explosión de líneas porque la empresa estaba trabajando un plan Megatel, que era, decía, había 200.000 líneas dispuestas para conectar al momento. Bueno, se hace cargo la telefónica y a los 15, 20 días empiezan a colocar teléfonos, y los cholulos, que evidentemente, desafortunadamente, nuestro pueblo está compuesto de mucha gente que piensa de esa manera, a lo mejor alguno de nosotros en algún momento pensó así, decían, vieron, privatizaron y ya hay teléfonos en la calle, para todo.
Jero, sí, ¿qué querías decir?
No, ¿cuántos trabajadores había, Carlitos?
43.000. 43.000.
¿Y cuántos fueron quedando más o menos?
Y un proceso de retiro voluntario, y ahora creo que no sé si son alrededor de 17.000. Sí. Bueno, en todo el país,
Claro. El cometido lo lograron, y ahora esta nueva generación de esta nueva clase política que viene y que se viene reciclando año a año y ahora se han puesto como objetivo continuar en este momento ajustando y sacudiendo otras áreas. Por eso pasa lo que pasa en el INTI, por eso pasa lo que pasa con los compañeros de Río Turbio, por eso pasa lo que pasa con los compañeros, las trabajadoras de la salud y demás. Volvemos en un ratito, hay unas noticias que luego nos va a leer Leti cuando hablamos de la tanda, así que venimos en unos 5 minutitos con Quiero Retruco en una de sus últimas tandas de la noche. Ya volvemos.
Marilena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. ¿Cuántas noches pasarás desesperando? Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Yo digo que hay sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos. Lo demás es puro cuento.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco ubicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobre envidia.
Bueno, Leti, tenías. Venimos de escuchar un tema que yo no lo escuché, pero alguno me va a apuntar, alguno de los que estaban escuchando. Prolijamente el tema, es La Cigarra de María Elena Walsh, creo que es la versión de Mercedes Sosa.
De Mercedes Sosa.
Ahí está.
Muy, muy buena la elección de temas de este primer programa.
¿Quién eligió los temas?
No sé quién eligió, lo estoy viendo a Javi. Muy buena elección, Javi.
Entre varios. Tema, no, sí. No, Javier, doy fe que no eligió los temas.
¿No eligió?
Tiene otro gusto musical. Hace 4 años que nos planteamos hacer este programa a partir del con la idea de tener 2 horas semanales tratando de difundir la lucha de los trabajadores. Vamos, a partir del próximo programa nos vamos a estirar un poquito más, vamos a hacer 2 horas y media con la intención de que pueda caber toda la información que venimos recopilando, que puedan intervenir más compañeros y además que podamos terminar a tiempo y hacer un poco más espaciados y amables los reportajes, porque a veces tenemos que cortar, no nos queda demasiado tiempo. Eso será a partir del próximo programa. Antes de encarar con el cierre, Leti, ¿tenías alguna información?
Sí. Otra empleada de Los Triaca denunció malos tratos, persecución y despido ilegal. En esta oportunidad se trata de Carla Soto, ex empleada de las estaciones de servicios familiares que maneja la hermana del ministro y ex directora del Banco Nación, nombrada por Cambiemos, Mariana Triaca. Gremios aeronáuticos se declararon en estado de alerta y movilización para intentar solucionar los graves perjuicios que la actual política aerocomercial está creando a los intereses nacionales. Según indicaron en un comunicado, están sacrificando condiciones laborales, salarios y seguridad aérea. Los docentes neuquinos paran por 48 horas, pararán miércoles y jueves, reclaman una recomposición salarial para este año y rechazaron la propuesta del gobierno que consiste en continuar con el acuerdo de aumentos trimestrales según la inflación.
Bueno, veníamos marcando que avanzaban a paso agigantado estos tipos en ajustar en cuanto lugar podían, no solamente en generar condiciones económicas para que la actividad privada se comprima y tomen la decisión de invertir cada vez menos, bajar o negociar o intentar negociar salarios a la baja, sino en todo lo que tiene que ver con el laburo relacionado con el Estado. Hablábamos al principio del programa lo que estaba sucediendo con los trabajadores de la salud, haciendo eje con los despedidos del Hospital Posadas, pero también con los despedidos en varios hospitales provinciales y hospitales nacionales ubicados en distintas localidades. Hablábamos con las compañeras del INTI lo que había sucedido dentro del organismo, pero no nos tenemos que olvidar también lo que está pasando en el marco de los trabajadores de la educación, y hay en este momento una decisión, hace unos días se venía charlando sobre la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de cerrar, bajo la excusa de la escasa matrícula, una serie de escuelas isleñas en el departamento isleño de San Fernando, pero también están planteándose y lo están llevando a cabo el tema de cerrar tanto establecimientos terciarios. Hay 29 establecimientos terciarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que han sido cerrados, también están yendo contra el plan FINES, ese plan que se había organizado, llamado Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios, ese programa que se había ideado, quizá con un poco de desprolijidad, pero que generaba, por un lado, la posibilidad de que varios centenares de miles de pibes, sobre todo de las barriadas de Capital y de Gran Buenos Aires, pudieran terminar con el secundario, y eso además generaba fuentes de laburo concretas para una cantidad de trabajadores de la educación. Eso lo están cerrando, y bajo una modalidad además perversa. Los tipos no te dicen que lo cierran, sino que no toman más matrícula, con lo cual lo que están haciendo es pasarte la engañifa, decir: yo no cerré absolutamente nada, lo que no tengo es capacidad de seguir anotando a más interesados en esto.
Y lo otro, José, discúlpame, para agregar, es que dejan algunos abiertos, pero por ejemplo vos vivís en Moreno y para ir a una escuela nocturna te tenés que tomar dos colectivos,
traslado.
Claro, no es que Moreno es un pueblo de 10 cuadras a la redonda, sino que vos te tenés que tomar dos colectivos de ida, dos colectivos de vuelta todos los días. Es sumamente perverso. ¿Cómo haces para bancar con el aumento en el pasaje?
Porque es como el desarrollo, es invisible.
Ajá.
¿Entendés?
¿Quién lo dijo eso?
Lo dijo el señor presidente, ingeniero Mauricio Macri. Bueno, no lo vamos a insultar, ¿verdad?
En el medio de esto y con toda esta turbulencia informativa del final del programa, no queríamos dejar de solidarizarnos con los trabajadores de Página 12, ese diario tan progre y tan bonito que desde los años 90 nos viene ilustrando de cómo ser buenos militantes y cómo tener pensamientos políticamente correctos. Los lincheras esos, que hoy están conducidos por el secretario general del SUTER, el tal Víctor Santamaría, un tipo que insólitamente, yo no sé si hay casos de haber heredado la Secretaría General de un sindicato por una cuestión sanguínea. Sí he conocido a tipos que a dedo han sido designados como secretarios generales, tipos que le armaron una lista y demás, pero que le hayan a un tipo que el padre le dijo: bueno, ahora sos vos, y se lo dijo al hijo, si capaz que lo hubo, a mí no se me viene a la cabeza en este momento. Lo cierto es que también en este grupo editorial políticamente correcto, Página 12, han tomado la decisión del achicamiento y con el consiguiente despido de trabajadores que hacían, por ejemplo, el suplemento Sátira 12, el suplemento Turismo 12, el suplemento Radar, Las 12 y no sé cuántas porquerías más. Lo cierto es que se están quedando en la calle una cantidad de trabajadores, y esto es responsabilidad del grupo, de quien conduce este grupo económico, Víctor Santamaría. A propósito, le mandamos un saludo a Hugo Soriani, que en alguna época era un militante y le decíamos el Biafra, y andaba de jean y remera tratando de convencernos de que había que hacer la revolución, y ahora anda con traje de cinco lucas verdes, reunido con empresarios de la Cámara Periodística para convencer cómo hay que hacer para seguir despidiendo trabajadores, así que un cariñoso saludo al Biafra Soriani.
Sumamos una noticia ahí, José, del grupo SUTER.
Sí, tenemos
una grupo, noticia, perdón.
No del grupo, sino de SUTER.
Del SUTER,
Sí, noticia del SUTER: acaba de cerrar la paritaria con un 12% de aumento para los compañeros, un 8% en abril y 4% en agosto, y una suma no remunerativa de 6.000 pesos en tres cuotas.
¿En tres cuotas?
En tres cuotas, sin cláusula gatillo. Ajá. O sea, podemos pedir una paritaria a medida del ministro.
Ahí apunta bien Sabino, Ramiro, porque Sabino plantea Cavalieri y un poroto. Claro, uno tiene la imagen del dirigente sindical, no vamos a decir entreguista, porque después te empieza a ver si todavía te mandan alguna... El dirigente sindical con buenos modales, ¿no? Con los gobiernos de turno, y entonces aparece Cavalieri. Ya sabemos que quien gobierne, quién es el primero que va a cerrar. El gitano Cavalieri se sienta y acuerda lo que tiene que acordar. Ahora, los progres son estos. Santa María, el Grupo Editorial Octubre, sacan algunas publicaciones, entre ellas Página 12.
Caras y Caretas.
Donde, Caras y Caretas, ¿no? Entre ellas, además de Caras y Caretas, Página 12, donde se acaban de cargar a unos cuantos trabajadores. Digamos, y en su rol de, este chico Santa María, en su rol de dirigente sindical, termina siendo un acuerdo, bueno, ya lo estamos viendo,
bueno,
12%,
pero...
en un marco donde... Cuando arrancamos el programa decíamos, los trabajadores del INDEC habían planteado en su último informe que ninguna familia puede vivir en este país sin ser considerada que cayó en la pobreza si no percibe colectivamente un promedio de 26.000 pesos, que con eso tiene que afrontar la escolaridad de los pibes, la vestimenta de toda la familia, la salud, la alimentación, bancar la casa, digo, y estos tipos terminan acordando en un proceso económico donde hay una inflación galopante que ha pasado los dos dígitos, reconocido por el propio gobierno, los dos dígitos me refiero que subió el 20%, terminan acordando una inflación que un aumento que no cubre ni la mitad de la inflación. Es realmente vergonzoso, y más vergonzoso es que lo hagan los progres. No queremos, porque nos quedan 4 minutos nada más, no queremos olvidarnos de reivindicar, porque en el marco de la lucha de los trabajadores también es muy importante el acompañamiento de las familias y el acompañamiento de los pueblos. En este caso, ¿qué es lo que ha sucedido en la localidad de Río Turbio? Se concentró el pueblo completo para impedir el ingreso de la gendarmería que iba con las intenciones y además con el mandato político de dirigirse a la mina número 5. La mina número 5 es el lugar donde se encontraban apostados los compañeros que están resistiendo precisamente el cierre de la actividad y la entrega de la actividad mediante el eufemismo, como decía la compañera del INTI, mediante el eufemismo del ajuste, el eufemismo de la readaptación, de la reconversión. Lo que tienen estos tipos, es lo que tienen pensado, es rajar a todos los laburantes, reducirlo al mínimo, vender todos los activos posibles, tercerizar lo que vale la pena y volver a contratar con salarios miserables y una nueva modalidad de dependencia laboral, a cantidades de gente que lamentablemente va a terminar aceptando cualquier cosa porque la están dejando sin laburo y los están dejando literalmente en la miseria absoluta. Así que nuestra solidaridad con los compañeros de Río Turbio. No hemos podido hablar con Alejandro Garzón, con quien habíamos tratado hoy de comunicarnos varias veces, y bueno, está en Santa Cruz, se hace medio complicado a veces intentar conectarse. Por último, y antes de cerrar, hace unos días los compañeros de San Lorenzo, Carlos Grilli y Nicolás Montenegro, sacaron una campaña para tratar de sostener y montar una biblioteca popular, la Biblioteca Popular José Hernández, pero no se quedaron solamente en la cuestión cultural, sino que además los compañeros están bancando la lucha de los trabajadores de Oil Combustibles, también conocido como la refinería San Lorenzo. Ahí hay 450 trabajadores que se han quedado en la calle, que no están cobrando los salarios ni han cobrado la indemnización, y en una localidad pequeña como San Lorenzo esto es virtualmente reventar a la localidad. Hay 450 trabajadores en la calle, más 1.000 que se considera que laburan de manera indirecta con la planta. Así que también nuestra solidaridad con los compañeros.
El mismo caso que Río Turbio, la consecuencia para el pueblo.
Así es.
Para la ciudad de Río Turbio como para la ciudad de San Lorenzo.
Se nos está yendo el programa, así que metamos algunas consideraciones finales. Leticia.
Sí.
Sí, lo que yo venía pensando en todo el programa, mientras daba a Jerónimo la cifra de los despedidos y las noticias que íbamos leyendo, que uno, digamos, piensa en el despedido, pero es el despedido y eso hay que ponerlo en contexto, ¿no? ¿Qué arrastra ahí a la familia que debe mantener esa persona, el lugar donde trabaja, donde no, por ahí no tiene otras opciones de trabajo? Esto pasa pueblos enteros que donde desaparece una fuente de trabajo, se disuelve todo el tejido social y toda la vida cotidiana se te transforma. Entonces, me parece que redimensionar eso también nos daría la posibilidad de empezar a plantearlo de otra manera, ¿no? Los reclamos. No solamente es en la reincorporación o que cesen los despidos, sino también qué diseño se hace para que se pueda vivir dignamente en el lugar donde uno está.
Jerónimo, vos que también estás o tenés mucho contacto con una localidad en el interior de la provincia golpeada en todo sentido, golpeada por inundaciones, luego golpeada por el tema del glifosato, luego golpeada del uso del glifosato, luego golpeada por los despidos, los micro despidos, comercios, claro, que se cierran.
Los despidos que no salen a la luz, eso que vos decís, o sea, nosotros que nos enteramos que salen en los grandes medios. Grandes despidos, podríamos decir, o fábricas grandes, pero después está la economía más chica, la de los comercios, la de los locales, la de la verdulería, que quizá tiene que despedir a un empleado para seguir, y después tiene que, a los tres meses tiene que seguir a otro, porque el tarifazo que dispuso la gobernadora y una de las, no sabemos si futura candidata a presidente, pero fue en la provincia de Buenos Aires, fue brutal. Una familia quizás pasó de pagar, ya del año pasado tuvo un tarifazo, pasó de pagar 500, hoy recibe una factura de 1.000, 1.500 pesos como poco. Así que sí, está complicada la situación, incluso para sumarle, más allá de que nosotros el modelo productivo lo cuestionamos y siempre lo venimos hablando, hay una gran sequía en la provincia de Buenos Aires, en la zona núcleo, y eso va a traer aparejado una menor recaudación de parte del gobierno. Esos son menos ingresos para, ya hoy calculaban, una pérdida del PBI de un 1% del año. Así que bueno, igual, entre paréntesis, contento de volver al programa, como va acá todos los lunes, de reencontrarnos con los compañeros, con la audiencia. El programa se repite ahí en la página de la radio. Y bueno, nos veremos nos escuchamos el lunes que viene.
Ramiro, primer programa en tu ciclo de Quiero Retruco. Contanos qué te pareció, pero además contanos un poco cuál es tu sensación ante esta sucesión de malas noticias que nos ha tocado dar relacionadas con despidos permanentes en cada lugar de trabajo.
Bueno, antes que nada, muy cómodo en este primer programa. Y bueno, con respecto a la temática que nos ocupa, a mí hay una imagen que me queda siempre grabada, que es la gente común, el pueblo, cuando va al supermercado y se queda un largo tiempo frente a un producto determinado en la góndola, pensando. Y está sacando cálculos de cómo va a ser para comprar todo lo que necesita y poder alimentar a su familia. Esto lo vemos, creo, en todos los barrios, incluso en los barrios más pudientes, y bueno, creo que el gobierno, en definitiva, enfrascado en un triunfo electoral del año pasado, no está viendo o alertando esta situación que va poniendo a la sociedad contra las cuerdas en algo que no se encuentra, digamos, una salida, ¿no?
Carlitos, por último, decía, hoy habíamos arrancado el programa planteando esta frase de Rodolfo Walsh en cuanto a que el verdadero o el único enemigo del pueblo es la miseria planificada. Y hoy precisamente los responsables de planificar la miseria, o algunos de los responsables de planificar la miseria, se juntaron aquí en Buenos Aires. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
En realidad, lo que no terminamos de entender como pueblo es que somos población sobrante.
Ajá.
Es decir, esta mujer Lagarde, lo que dicen los viejos, sobran.
Ajá.
Dice, porque la economía global no va a saber qué hacer con, lo, con las personas mayores. Sobran. Y en nuestro país hay algunos que determinaron que hay una parte de la población que sobra. ¿No? Entonces, lo que no determinaron todavía, si sobran, algo que sobra, vos lo cortás, lo tirás. Uh-huh. Lo que no determinaron todavía, cómo tirarnos. Uh-huh. Ese es el problema. Lo que pasa que la clase política, aquellos que se dicen progresistas, aún de izquierda, no plantean los problemas en esta forma.
Quizás sea esto que vos decís, esta última reflexión que vos hacés, quizás sea el kit de la cuestión y seguramente será el tema de inicio del próximo programa. Es decir, ¿qué es lo que, digamos, que con este sobrante, con este exceso poblacional, cuáles son las distintas políticas que se vienen llevando adelante y que vienen proponiendo desde los distintos organismos internacionales para terminar de liquidarnos?
Para un viejo que gana 7 lucas y pico, es matarlo, si no tiene un hijo que lo banque.
El 2 de abril de 1976, el otrora ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, en un discurso lamentablemente memorable, planteó, y de hecho sentó las bases de una Argentina donde había 13 millones de compatriotas que se quedaban afuera. Veremos cuáles son los planes que se propone esta gente al cabo de esta serie de encuentros que van a tener con esta calamidad que nos está gobernando, llamada macrismo, que es una herencia que nos dejó la clase política de este país, que nos arruinó en estos 30 años. No queremos terminar el programa sin recordar que el viernes pasado, en nuestra casa, en el mismo lugar donde sostenemos Quiero Retruco, recibimos al embajador del Estado de Palestina, y que además de brindar una charla increíble y sumamente enriquecedora sobre la historia de la nación palestina, sobre la lucha que llevan adelante y sobre la vocación de seguir dando pelea por parte de los compañeros, aprovechamos para rendir homenaje y para exigir desde este humilde lugar la libertad de la compañera Ahed Tamimi. Desde Quiero Retruco redoblamos esta exigencia y lo vamos a seguir haciendo en cada programa, así como cada causa solidaria que hubo, nos comprometimos, y cada programa, mientras no aparecía Santiago Maldonado, arrancábamos el programa con esa exigencia, y de la misma manera que exigimos que se aclare qué ha sucedido con Daniel Solano, ese trabajador golondrina se vino desde el norte de nuestro país a tratar de ganarse unos mangos y la desidia empresarial y la complicidad policial lo desaparecieron. También vamos a seguir exigiendo, al igual que la aparición con vida de Daniel Solano, vamos a seguir exigiendo la libertad, o por lo menos planteando nuestra solidaridad con la libertad de la compañera Ahed Tamimi, hoy detenida injustamente en Israel. Estuvimos haciendo el programa a la banda completa, o casi completa. Estaba Carlos Scali y Belén Farías en los teléfonos, Javier Iglesias, Nahuel Fadail y al mando de la nave espacial Sabino Ledesma, controlando todas las operaciones. Conduciendo el programa estuvo Jerónimo Menque, Carlos Carcavalo, Leticia Campanella, Ramiro Rodríguez, que no se llama Rodríguez, pero la incógnita se va a ir develando con los distintos programas. Está Javier Rivera con todo lo que tiene que ver con difusión por redes sociales, fotografía. Aparte nos acerca data de cultura, que hoy nos hemos quedado sin tiempo para difundir. El próximo programa vamos a charlar un poquito sobre eso. Y estoy yo. Les mandamos un abrazo muy grande a todos los compañeros. Volvemos el próximo lunes de 19 a 21:30. Nos vamos a estirar un ratito más. Vamos a seguir creciendo con Quiero Retruco. Estamos muy contentos porque nos rompimos el culo durante 3 años. Hoy arrancamos la cuarta temporada. Aparecimos hace un tiempo largo en una radio de prestados, no sabíamos muy bien qué hacer, pero habíamos asumido el compromiso de llevar nuestro micrófono para todo aquel compañero que estaba sufriendo la desgracia de la desocupación, la desgracia de quedarse sin una respuesta a la noche cuando los pibes no tienen para comer, y luego esa apuesta la redoblamos, nos armamos nuestro propio pequeño estudio, ahora lo armamos en nuestra casa y vamos a seguir insistiendo en seguir creciendo. Esperamos dentro de poco pasar a un estudio un poquito más grande, mejorar un poquito más la calidad, pero estamos muy contentos con esto. Para los que tienen ganas de escucharnos nuevamente, hay retransmisiones en la semana en la página de internet www.radioretruco.com.ar, lo pueden encontrar, y dentro de unos días se van a encontrar con algunas sorpresas de algunos otros compañeros que empiecen a trabajar en ideas radiales similares a las nuestras. Así que, bueno, nada, tenemos muchísimo orgullo en este esfuerzo, en concretar este esfuerzo que nos hemos propuesto. Se repite todos los días, me apunta Javier Rivera, a las 8 y 10, a las 13 y 45 y de 19 a 21. Perdón, de 8 a 10, de 13 a 15 y de 19 a 21, no le leí bien la letra, son cosas que pasan. Se nos fue el programa número 1 de la temporada número 4, somos Quiero Retruco, tenemos una consigna de la Sierra, Carlitos Carcavalo con su voz de siempre.
Los trabajadores, no nos vamos al más.
Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.